Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Santi Castro, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, bien, bien. Como decíamos, en un programa un poco emocional, pero bárbaro, por suerte. Nos venís con varias novedades, pero primero queríamos tirarte la pelota hacia tu área de expertise, tal vez, o hacia un área que sabemos que te gusta muchísimo, que es la Copa OFI, ¿no? Que arranca este fin de semana.
Sí, sí, exacto. Primero lo saludo a Tincho, obviamente. Le mando un abrazo enorme. Y bueno, y también lo felicito a ustedes por haber tenido todo este transcurso junto a él, que seguramente lo deben haber disfrutado mucho y lo seguirán disfrutando. Sí, arranca la Copa Nacional de Clubes de OFI, es el campeonato de clubes más importante del interior. Va a arrancar, está dividido, en los últimos años se ha dividido en dos divisionales, Divisional A y Divisional B. Y bueno, se va a empezar a jugar el próximo sábado, habrá 34 partidos, en 42, son 42 las ciudades, pueblos, localidades o villas que van a estar representadas, son 68 clubes que van a estar, 24 en la A, siempre son la misma cantidad en esa divisional, y en la B van a haber 44, podrían llegar a ser hasta 84 en la divisional B, después de un raconto que hizo por ahí el portal Fútbol Florida y el grupo de información y estadística del fútbol del interior, recabando la información, constataron que podían llegar a ser 84 clubes, entre los que clasificaban por las ligas locales, los que cumplían 100 años, porque los que cumplen 100 años en el año de una competencia son invitados a participar de esa Copa B. Y bueno, va a empezar después de mucho tiempo. Lo último que hubo en la Copa Nacional de Clubes fue en octubre de 2019, con las finales de la A y de la B. Ahora vuelve, y es un poco, si bien ya ha habido algún partido de juveniles, algún partido suelto de Copa de Selecciones el año pasado, retomando lo que se había suspendido en el comienzo de la pandemia, es como que simbólicamente el fútbol del interior y alguna liga suelta que también jugó por ahí a puertas cerradas, pero de 63 ligas habrán jugado 8 o algún torneo corto por ahí, es como que simbólicamente el fútbol del interior vuelve este fin de semana, vuelve mañana, y todos, quienes tenemos algún vínculo, quienes crecimos allí, a quienes nos interesa, estamos como con una sensación muy especial porque es algo realmente muy particular, fue muchísimo tiempo, más de un año y medio, y bueno, estamos a la espera de eso, con partidos en todo el país, en todos lados, donde a uno se le ocurra, el pueblo que se le ocurra, hay un partido, y si no es allí, es a unos kilómetros, así que bueno, estamos a la expectativa de eso.
Así que el torneo de clubes es más relevante que el torneo de selecciones, ¿no? Yo estaba ahí confundido. Reconociendo que no es mi campo de manejo de conocimiento, fue el chacarero, ¿no? Desde ya.
Sí, yo diría, bueno, eso depende de quién sea uno. Si uno es duraznense, por ejemplo, seguro que el de selecciones es más importante. Si uno es minuano como yo, seguramente también. Pero si uno es trinitario, es de Flores, seguramente el de clubes sea más importante. ¿Qué quiero decir? Que depende. Por ejemplo, el fútbol de Durazno es el más campeón por afano de selecciones y en clubes nunca le ganó a nadie, básicamente. Y bueno, va un poco por ahí. A mí yo siempre voy a preferir el de selecciones porque se está representando al pueblo. Pero la Copa de Clubes tiene lo suyo también. Yo me quedo con la de selecciones, pero bueno.
Para aquellos que no lo entiendan, me gusta hacer el paralelismo. La Copa OFI es como la Champions. Van a jugar los clubes según la clasificación en su liga local. Pueden clasificar o no a jugar la Copa OFI, ¿no, Santi? ¿O le estoy errando?
Exactamente, va por ahí. La cuestión es que a la Copa se llega a través de las vías locales, teniendo los logros requeridos para clasificar, quedar primero, ser el campeón de la liga local o el segundo, o lo que sea. De la B se clasifica hacia la A, 6 ascienden a la divisional A, después de la A hay 6 que descienden, y ahí después se van manteniendo los que están en la A y se forma como un círculo de privilegio, y ahí hay ascensos y descensos, pero la Copa se clasifica por lo que se hace en el torneo local, o como te digo, en casos excepcionales, al cumplir 100 años, se cursa una invitación a la institución que cumpla 100 años, que ahora se acumularon las del 2020, porque el año pasado no hubo Copa, se les da la invitación para este año, más lo del 2021, y ahí se clasifica de esa manera.
Algo, Santi, que pone como de manifiesto la magnitud de la Copa Ofi, tal vez es algo que vos ponías en Twitter y que me llamó la atención cuando lo vi, ahora lo busqué para tener el número exacto, y es que solo en el primer fin de semana se van a recorrer 7.820 kilómetros, o sea, un equivalente a cruzar el Uruguay de punta a punta 14 veces.
Exacto, tuve un rato largo haciendo esa cuenta y me dio que...
Sí, bueno, me imagino.
Sí, anotando viaje por viaje, yo miraba que la distancia más larga que hay entre un punto y otro dentro de Uruguay es de la punta de la Salina, en Punta del Este, hasta un punto del río Cuareim, en Artigas, y son 571 kilómetros, y así de allí sacaba la cuenta que es casi como cruzar 14 veces el Uruguay entre sus dos puntos más distantes, los recorridos que se van a hacer entre idas y vueltas solo este fin de semana. El recorrido más largo lo va a hacer Ceibal de Salto para jugar frente a Huracán en Rivera, van a ser alrededor de 660 kilómetros por ahí, y es una cantidad enorme de kilómetros que se recorren, y bueno, los clubes tampoco tienen recursos económicos en abundancia, sale Sobiaco, por eso te decía, había 84 habilitados y van a participar 44 de la B, todos los otros quedan por el camino porque no se pueden financiar de ninguna manera esta participación, y muchos de los que sí logran financiársela lo hacen a través de venta de chorizos, salen los propios jugadores a repartir pollo, rifas, lo que sea, pero viene todo por ahí.
Bárbaro, entonces a estar atentos a ver cómo se desenvuelve la Copa Ofi, y está bueno para ir haciéndole un seguimiento también, ¿no? En cada columna. Te lo proponemos, Santi, no sé si te parece.
Encantado, encantadísimo.
Bien, por otro lado, largaron los Juegos Paralímpicos, ¿no? Ya estuvieron los primeros medallistas, ya están en pleno rodaje.
Exacto, la primera medalla de oro, por ejemplo, fue para una ciclista australiana, y ya compitieron los uruguayos en estos Paralímpicos que van hasta el 5 de septiembre, que arrancaron el 24 de agosto. Los dos uruguayos eran Lucía Davesíes en natación y Henry Borges en judo. Ambos ya compitieron, ya quedaron eliminados. Primero Davesíes, que es una nadadora montevidiana de 24 años, compitió en 50 metros libre, bajó su mejor tiempo. Davesíes, que hace bastante poco que compite que nada, digamos, en general. Y al otro día compitió en su especialidad, 100 metros pecho, también bajó su marca, tuvo una buena actuación. No le alcanzó para clasificar a la siguiente instancia, pero anduvo bien Lucía, y bueno, cumplió quizás un poco lo que era su objetivo allí en Tokio. Y en la jornada de ayer anoche, 22:30, debutó Henry Borges, este judoka uruguayo de 37 años que estaba cursando sus cuartos Juegos Paralímpicos. Estuvo en Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016, donde casi consigue medalla. Iba con la esperanza de poder conseguir una medalla en estos Paralímpicos. Y lamentablemente quedó eliminado frente a un rival turco en la primera rueda. Los repechajes en el judo arrancan en cuartos de final en este tipo de competencias, así que ni siquiera le dio para eso. Y por lo que comunicó él, se retiró, por lo menos de la representación de Uruguay en la competencia internacional. Henry, que tiene medallas sudamericanas, panamericanas, y que reitero, estuvo muy cerca de ganar una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Una carrera impresionante, realmente tremenda, con una representación que mereció esa medalla claramente y que dejó muy bien parado el deporte paralímpico uruguayo.
Sí, además un histórico de nuestro deporte con cuatro presentaciones paralímpicas, así que veremos qué termina sucediendo con Henry, si deja de competir a nivel profesional, o bueno, por ahí tal vez en algún sudamericano paralímpico lo podamos seguir viendo, porque bueno, es cierto que también puede tener un poco de rollo todavía para seguir en máximas competencias si quiere.
Sí, yo creo que cabe la posibilidad, considerando también que este ciclo olímpico va a ser más corto. Va a ser estamos en 2021, todo lo de la pandemia atrasó Tokio y París se viene para 2024. Capaz que hay algo ahí de seguir ahí compitiendo. Él que entrena con Mariana Mederos, que es su pareja, que es alguien que comenzó después que Henry a competir, digamos, es decir. Ya como pareja de Henry comenzó a competir, digamos, al acercarse tanto a él que estaba practicando esto del judo, le dio por competir también, y bueno, capaz que eso puede ser una especie de incentivo también, y bueno, yo no cerraría las puertas todavía, pero hay que ver qué pasa. Lo cierto es que se puede estar cerrando una etapa muy, muy interesante para la historia del deporte paralímpico en Uruguay.
Bien, Santi, por último no quería dejar de mencionar la que es la mejor noticia probablemente del año, por lo menos para mí. No, hablando en serio, el sorpresivo fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United, para irnos al plano internacional, al fútbol internacional, europeo, y ya para ir cerrando, ¿no?
Sobre todo para vos, emocionante, Camilo, porque la última vez que Cristiano Ronaldo jugó con la camiseta de Manchester, vos no habías nacido. Entonces,
mirá qué malo que soy. Igual mirá que el Santi es más chico que yo, por las dudas.
Bueno, no, pero
creo que yo
pero,
lo recuerdo más.
Pero vos sos integrante del staff permanente y te puedo hacer bullying. A él no.
Claro. Al columnista no se le puede decir nada.
Claro.
Pero Santi. lo recordamos y creo que con Santi podemos compartir, más allá de que creo que nos separan un par de años, podemos compartir esa cosa de la infancia un poco ya casi para la preadolescencia en un momento, de levantarse temprano a ver la Premier y a verlo a él, en realidad.
Sí. Yo cuando se fue, Cristiano se va, llega en 2013 y se va en 2009 de United, sí. Yo definitivamente estaba en la infancia. Pero tengo sobre todo en la memoria algo que vinculo mucho ahí, que es los relatos del Bambino Pons de aquellas mañanas de Premier League, sí. Que bueno, que son un vínculo muy fuerte con toda esa etapa, que incluyó sobre todo al gran Manchester United de Ferguson, pero también grandes partidos. Cristiano, que fue campeón de Premier League, campeón de Copa, de FA Cup, de Copa de la Liga, de Champions, en aquella recordada final de Champions en Moscú contra el Chelsea, campeón del mundo, ganándole la final del mundo a Liga de Quito en un partido muy ajustado.
El tridente que formaron Cristiano Ronaldo, Tevez y Rooney en la temporada 2007-2008, creo que es de lo mejor que se ha visto en los últimos 20, 30 años, sin duda, por lejos.
Sí, sin duda. Además, o sea, quedó como algo muy instalado allí. También teniendo en cuenta lo que se fue generando en la Premier, o sea, la mutación que tuvo la Premier hacia otro, no sé si otro contenido, pero es una variación, no es el mismo producto que era en ese entonces, es distinto también, como pensando en que cómo ha ido variando el fútbol en general, en Europa, al primer nivel, ¿no? Queda como es un poco eso hasta de la nostalgia, ya que estamos en estas fechas.
Totalmente.
A mí me pone muy feliz la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United, también como a Camilo. No soy fanático de ninguno de los dos, ni del United ni de Cristiano, pero repasemos un poco. Él se va de la Juventus, hoy Massimiliano Allegri, el entrenador de la Juventus, dice en conferencia de prensa que no fue convocado para el partido contra el Empoli porque le dijo que no tenía interés en seguir jugando en la Juventus. Aparentemente iba a ir al Manchester City. Hay hasta videos de hinchas del United, el clásico rival del City, dentro de Manchester, quemando camiseta de Cristiano Ronaldo. Es bastante bastante gracioso, no sé si gracioso, pero por lo menos curioso, mirándolo con esta perspectiva del tiempo, ¿no? A esta hora, se cayó, esto fue desde la mañana de hoy, a media mañana, aparentemente.
Ayer era un hecho, ¿no?
Ayer era, o sea, un hecho.
Era un hecho.
El City aparentemente abandona las negociaciones, se sube el United, aparece el United, y alrededor de la una menos cuarto, 1:50 de la tarde, de nuestro país, anuncia al Manchester United que Cristiano Ronaldo es oficialmente ya nuevamente futbolista de los Red Devils, que tienen a Edinson Cavani. Hay que ver qué pasa ahí con Cavani también. Es una noticia dentro, en el marco de un mercado de pases que ha sido tremendo, quizás el más recordado por mucho tiempo de cara al futuro, y todavía pueden pasar cosas, ¿no? Se habla de Mbappé al Real Madrid, se habla hasta de Haaland al PSG, se habla de cosas sin medias tintas, ¿no? O sea, cuestiones grandilocuentes y obviamente con cifras de dinero exorbitantes.
Exacto. Como lo decía nuestro productor Martín Rodríguez, es un mercado de pases del Play, parece, ¿no?
Del Play, totalmente. Es de FIFA,
totalmente. Esos pases que te hace el FIFA cuando estás jugando una Liga Master o un modo carrera. Santi, nos reencontramos el viernes que viene, ¿te parece?
Perfecto, un abrazo grande para ustedes y particularmente para Tincho.
Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.